Hablaremos de un asunto curioso que en principio puede parecer una crónica ecologista y lo es. Contaremos cómo el cambio de credos, de religiones, vino a cambiar la geografía de algunas regiones. En la historia religiosa de muchos pueblos europeos, la adoración a los árboles era el rito más importante. Vos le preguntabas a un tipo, ¿sí, cuál es el rito más importante acá? La adoración de los árboles, decía el tipo. Cuenta nuestro amigo James Fraser, el de la Rama Dorada, que hace 2500 años Europa estaba cubierta de inmensos bosques en los que los claros parecían islas en un océano de verdor. Ciertamente era así. España, por ejemplo, estaba absolutamente cubierta de árboles. Hasta comienzos del siglo I antes de Cristo, las selvas germanas, por ejemplo, eran tan vastas que los soldados germanos que fueron interrogados por César dijeron que habían viajado 3 meses a través de la selva hasta que alcanzaron su fin. Los escritores clásicos han hecho muchas referencias a bosques italianos que ahora han desaparecido. Hasta el siglo IV antes de Cristo, Roma estaba separada de la Etruria central por la temible selva ciminiana. Ningún hombre, decía nuestro amigo Tito Livio, entraba en sus soledades y se consideró aventura temeraria la del general romano que después de enviar 2 exploradores condujo un ejército a través de esa selva. En Sicilia, donde ahora no encontrás un bosque ni para remedio, también pasaba lo mismo, tanto es así que Diodoro Sículo escribió, la alfombra de flores en los bosques era tan espesa que los perros de caza no podían rastrear las piezas debido al intenso perfume. Mirá vos. La referencia a los enormes bosques griegos de pinos y de robles aparece en los mitos y la han certificado numerosos estudiosos. Y estaba lleno también de bosques sagrados, bosques. Curiosamente quedaron de esos bosques sagrados las estatuas que los adornaban. Quedaron las estatuas y los árboles no. Todo ese verdor era venerado. Entre los germanos, los más viejos santuarios fueron los mismos bosques. Los druidas rendían culto al roble, bueno, en realidad a todos los árboles, tantos así que encontrarán ustedes ahí en La Diosa Blanca, el libro de Graves, numerosos y arduos capítulos acerca de los árboles, del lenguaje de los árboles, del alfabeto, etc. Parece que los celtas, quiero decir los druidas, elegían robledades para, robledales sería mejor, para escenario de sus ritos y no ejecutaban ceremonia alguna sin hojas de ese árbol de roble. Entre los griegos, ahí en el santuario de Dodona, del cual hemos hablado, Zeus era reverenciado en su roble oracular. En el foro romano, se dio culto a la higuera sagrada de Rómulo hasta la época imperial. Y cuando se secó el tronco, había una higuera que decían que era de Rómulo, qué sé yo, ¿no? Se secó el tronco allá por la época de Augusto, o más acá, no me acuerdo. Y eso fue suficiente para que se extendiera la consternación por toda la ciudad. Empezaron a preocuparse, se secó el tronco, pensaban que era un mal augurio, ¿no? En las laderas de la colina Palatina, y mismo en Roma también, crecía un cornejo estimado como una de las cosas más sagradas de Roma. Siempre que un paciente cualquiera le parecía que el arbolito necesitaba riego, daba un grito de alarma y enseguida podía verse por todos lados una muchedumbre con recipientes de agua. Era el peligro de sobreregarlo también, pero bueno. La notable veneración por los árboles puede deducirse por las penas feroces que señalaban las antiguas leyes para que se atrevía a maltratar algún árbol. Entre los germanos, el que le sacaba la corteza a un árbol, lo clavaban contra el tronco, lo clavaban. Lo ponían contra el árbol y lo ensartaban como churrasco y croto, en el estómago le metían el clavo, me dicen aquí. Y lo dejaban morir allí. Claro, ¿para qué lo van a clavar a un árbol si no para dejarlo morir? En Uppsala, la antigua capital religiosa de Suecia, había un bosque sagrado consagrado a Thor, el dios aquel del martillo. y pobre el que se atreviera a dañar un árbol en ese bosque, ¿no? Si el impío era atrapado, lo descuartizaban redondamente y echaban sus restos ahí al pie del árbol, en forma de riego. Los lituanos creían que los robles eran portadores de oráculos. En realidad ahí no había penas para los que dañaban los árboles, sino automáticos y terribles destinos. Ya la pena venía de las fuerzas sobrenaturales, eso quise decir. Creían firmemente que el que cortaba una rama de un roble moría repentinamente. Entonces, ¿para qué mandar la cana? Si ya morías vos. Aquel que dañara un roble sin intención, no, ese no se moría. Pero se le agarrotaban los músculos.
Qué curioso destino y consecuencia.
Bueno, en Grecia también estaba el santuario de Asclepio, en Kos, por ejemplo, y no podías cortar un árbol, pero por casualidad había fuertes multas. Ahora, vos me preguntarás, ¿de dónde sacaban madera si no cortaban árboles? Pues de los árboles caídos naturalmente. Como entre los lituanos, los impíos que irrumpían con violencia en los santuarios boscosos de Artemis, de Apolo, de Zeus, podían padecer cualquier castigo a elección del dios. Ahí se le dejaban directamente al dios, se lo castigara al tipo como quisiera. En otras regiones de la veneración, algún árbol también fue importante. Estaba el ciprés que plantó el finado Zaratustra en Khurasán. Cuando los árabes conquistaron Persia en el año 1000, un califa hizo derribar el árbol, el ciprés que había plantado Zaratustra. Se lo había plantado allá en el siglo VI a.C. Zaratustra, desde luego, era más deísta, sería el culto de Hormuz. Vinieron los árabes, conquistaron Persia, y a un califa se le ocurrió que tenía que cortar el ciprés. Y lo cortó en pedazo, y se quería llevar el tronco en pedazo a Bagdad. Y con unos camellos, un montón de camellos, era un árbol muy considerable. Y el pueblo, horrorizado ante aquella acción, dio muerte al califa. Así que anda llevando. Algunos historiadores, como Le Goff, Emil Ludwig, aquel que hizo la biografía de Napoleón, e incluso Eco, se animaron a la siguiente conjetura. Junto con otros detonantes, los bosques europeos comenzaron a despoblarse paulatinamente con la llegada del cristianismo. Los hombres de la sociedad judeocristiana, cuyo sentido de la naturaleza se perdió en la divinidad, dejaron de cuidar los bosques, y los bosques perdieron su carácter sagrado. En principio esos bosques incluso fueron odiados, porque eran símbolo del paganismo, y así los destructores del paganismo no solo destruían templos, sino que destruían bosques, porque tenían la idea, y la idea acertada, de que esos bosques eran templos. Incluso, no solo incendiaban bosques para que los dioses que había allí, los dioses paganos, o los malos espíritus, se las tomaran, pero también los propios paganos, que solían refugiarse en aquellos bosques, eran alejados mediante el incendio de aquellas forestas. Después de la destrucción religiosa de los bosques, tiempo más tarde, recrudeció la atracción por el mar y no se vaciló en desnudar los bosques de las costas para hacer naves. Los cristianos mediterráneos fueron los primeros en sacrificar la sombra de sus costas a la construcción de una flota. Las expediciones marítimas de los griegos con su nave de madera jamás había puesto en peligro los sitios consagrados, pero bueno, ya cuando vienen las grandes navegaciones, imagínese usted, ¿no? Los griegos en realidad plantaban ellos mismos, y esos árboles plantados por ellos eran los que dedicaban a la construcción de embarcaciones. Bueno, así los bosques, como templos del paganismo, fueron poco a poco destruidos, y aquella geografía que citamos al comienzo cambió, a punto tal que hoy ya no encuentras un bosque por ninguna parte. Por otra parte, la mayoría de nosotros vivimos sin sentir nunca la proximidad del bosque. Dice que los cuentos medievales están llenos de bosques. Hay que cruzar el bosque para ir a la casa de nuestra abuela. En estos tiempos basta con tomar un colectivo, no se lleva por delante ningún árbol jamás. Hay que llevar a los niños al bosque para perderlos, como Hansel y Gretel. El bosque está presente. La mayoría de nosotros nunca ha estado en un bosque. Salvo que usted considere bosque a esos pequeños montes que hay en los parques, en las plazas, bueno. Árboles de plazas, por ejemplo. Eso no es un bosque. El bosque implica, antes que nada, la posibilidad de extraviarse. La posibilidad de encontrarse con algo, la existencia de animales autóctonos, la existencia de un sistema, de un ecosistema, si usted quiere, que funciona fuera de las reglas municipales.
Sí, de una magnitud tan, Alejandro, que Robin, por ejemplo, puede tener una ciudad dentro de un bosque, claro, sin ser descubierto dónde estaba.
Del bosque, bueno, a ver qué bosque hay, no hay bosque. Hace bien no tener un bosque, es eso. Bueno, luego podríamos hablar 500 años acerca de los beneficios del árbol, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que nuestra vida ha perdido de muchas maneras fe poética. Y una de las maneras en que se verifica ese prosaísmo que hemos ido contrayendo de modo inevitable es la inexistencia de foros misteriosos, de foros que no estén enteramente dominados. Y ahí la ausencia del bosque. Hay de nosotros, hay de los chicos de la ciudad que crecen, no ayunos de peligros, después todos los peligros que enfrentan son mucho mayores que los peligros del bosque. Ahora es más terrible, más denigrante. Y sin embargo, a pesar de sobrellevar inmensos peligros, carecen de esa conexión con la naturaleza, con el misterio y con la poesía, que implican algunos foros de los cuales han sido privados. Así que, para los chicos que creen que nunca han visto poner un huevo, que tienen la idea de que los huevos provienen de una caja de cartón que crece en los supermercados, nuestro cariño, acariciamos la cabeza de esos chicos que a lo mejor nunca han visto una luciérnaga. Lo decimos de acá, usted sabe que no somos supersticiosos ni creemos que uno se vuelva sabio por cruzar un yuyán, pero un cierto contacto con algunos elementos de la naturaleza, no viene mal. Hemos ido a la discoteca, el discotecario no estaba, no sé si se había ido a dar una vuelta por el bosque de Palermo. Sí. Una vuelta en taxi por el bosque de Palermo. Hay otra cosa que se me olvidó de señalar, que es inherente al árbol y inherente a estos cultos, que es la sombra.
Sí, claro.
El árbol es la sombra. Antes, hoy digo que la tierra está medio expuesta al sol. El mundo está medio insolado. Y antes había más sombrita.
Si piensan aquellos habitantes del río, Alejandro, a cuyo nacimiento se plantaba un árbol, que ellos mismos cuando crecían debían cuidar, a cuya sombra debían dormir, sí. ¿Y qué iba a ser el árbol con el cual se iba a usar la madera para su ataúd cuando se fueron?
Bueno, no es. Está bien,
es un rito.
Es un rito interesante y una lectura poética también. Bueno, y con respecto a la sombra hablaremos alguna vez más extensamente, ¿no? De todos modos, antes de hablar, escucharemos este disco que nos ha dado el discotecario, que se llama justamente La Sombra, y que pertenece a la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, y que por suerte para todos ustedes es muy breve. Breve como la sombra de los árboles ciudadanos. Algunos árboles ciudadanos son bellos, ¿no? El jacarandá, que es un árbol domesticado, digamos, es un árbol lindo, y es lindo especialmente en este mes de noviembre, así que apúrese para ver los jacarandás ahí con su azulcito. La sombra es una canción breve que cantan Julia Senko y un amigo de todos ustedes. Adelante, Luis.
Hemos escuchado La Sombra, de la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, por Julia Senko, Alejandro Dolina y el conjunto de cámara.